Buenos días, Delia Escobar.
Muy buenos días.
¿Qué tal la semana?
Bien, en medio de las fiestas ya estamos ya preparando todo. Preparándonos porque hay actos que han habido.
Ya estoy hablando con Eva porque no quiero solamente hacer el programa especial que hacemos todos los...
El día del infectado del cuerpo.
No quiero que sea solamente el único programa que dediquemos, ni el tiempo que dediquemos a las fiestas de la Rotava, que creo que hay que ponerlas en valor. Porque es una tradición que, independientemente de quién gobierne, y sí, si existiera o no existiera, es una fiesta del pueblo.
Total.
Y hay que ponerla en valor.
El pueblo
y
los colectivos.
Pues
te puedes dar un salto por más actos que hay ahí ya este fin de semana. Bueno, ya llevamos desde el 15 de mayo.
Tenemos el programa y es que no damos abasto.
Ni nosotros.
Tenemos que dedicarnos.
Pero como mínimo el día de las alfombras sí te veremos por ahí.
Seguro. Y antes veremos aquí a participantes de las fiestas, colectivos que van a ir pasando por aquí para dar la información de todas las fiestas que se van a producir en la Rotava y se están produciendo ya. Bueno, Antonio Molina, bienvenido y bien recibido aquí en nuestras tertulias.
Muchas gracias, muy buenos días a todos y también a ti que cada vez que tienes ahí un huequillo, pues echas el teléfono para que vengamos por aquí, así que encantado de estar por aquí con
contigo. Pues te voy a incorporar ya al equipo de tertuliano, porque sé que tú tienes materia prima para tertuliar, porque necesitamos voces diferentes en estas tertulias, así que apuntados está ya.
Bueno, siempre que sea con buenas formas y con buen criterio, que creo que aquí la verdad que siempre ha sido así, fantástico.
Ayer tuve que llamarle la atención dos veces a tertuliar en esta casa, a los que quiero muchísimo, y además no se enfadan conmigo por decirlo, porque yo tenía enganchones aquí poniendo freno a situaciones en las que no consiento que se hable de todas las cosas que salen fuera de tono, ¿no? Ayer llamé la atención a dos contertulianos que se empeñaban una vez más, y Delia ya me ha visto enfadado por este tema, a mezclar la inmigración con los menores. Una cosa son los menores, otra cosa son la inmigración. Si no, intentemos meter todo en el mismo sitio, que no es así. Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues tenemos aquí una terna de personas que seguramente van a opinar diferente de las cosas que vamos a hablar hoy.
O a lo mejor no y te sorprendemos.
A mí me encanta el Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife. ¿A ustedes qué les parece? Delia, ¿te has ido a verla ya? Porque tú estás en la fiesta de la Rotava, pero allá hay tanques y aviones y esas cosas.
Sí, sí. Bueno,
y soldados.
Nosotros tuvimos también en la Rotava un encuentro militar también en el año pasado.
He tenido mucha mala idea con esta pregunta.
Sí, yo lo sé, por eso yo la canté, por eso lo dije. A ver, al final yo creo que las Fuerzas Armadas, bajo mi punto de vista, son necesarias en nuestro país, más con el panorama que estamos viendo a nivel mundial, lo delicado que está siendo y la complejidad que están teniendo los países que no tienen esos recursos, porque ya no es por la situación del país, sino las cosas colaterales que puedas tener de los países del entorno. Entonces, por desgracia, en el panorama que estamos teniendo a nivel mundial, es necesario tener ese tipo de recursos por un tema de seguridad. Me gustaría que no fuera así, pero por desgracia nos movemos en un mundo donde las reglas vemos que a veces se saltan, están cambiando y por desgracia parece que estamos retrocediendo en el tiempo y estamos volviendo a la antigüedad. Yo sinceramente pensé, cuando el tema de la pandemia, que las guerras con armas cada vez iban a ir a menos en el siglo en el que estábamos, ¿no? Pero sin embargo, un par de años después me he dado cuenta que todo lo que yo pensaba era todo lo contrario. Pensé que la evolución del mundo iba a ir en otro sentido y sin embargo está siendo todo lo contrario.
Es muy necesario el ejército. Amala, la visión que están dando el ejército en Santa Cruz está tan acercándose cada día más a la ciudadanía, a la población civil, ¿no? Estamos reconociendo que el ejército no es lo que era en los años 60 o 70, sino que es un ejército democrático, cercano.
Y también a veces pensamos que el ejército solo son para los conflictos bélicos y sin embargo en momentos complicados, como por ejemplo un incendio o el incendio que vivimos también hace algunos años, el ejército jugó un papel muy importante también ayudando.
Y en la pandemia y cualquier erupción volcánica que se nos pueda venir, en una inundación, es decir, el ejército es fundamental, está claro. Nos defiende no solamente de las balas, sino de otras cosas.
Sí.
¿Qué te parece a ti el ejército en Santa Cruz?
Bueno, está siendo un éxito porque precisamente estamos consiguiendo que se acerque a la ciudadanía, algo que es básico de cualquier estado, y aquí lo digo, me lo llevo a mi terreno, de cualquier estado liberal. El que hable de un estado liberal sabe que una de las cuestiones fundamentales de un estado es garantizar la seguridad nacional, que no tiene que ver con el ámbito bélico, de ir, digamos, a buscar conflictos armados contra otros, sino precisamente esa capacidad, esas herramientas que tenemos, digamos, desde el punto de vista de nuestro ejército, pero también permite dotar a nuestro territorio de una situación de tranquilidad con respecto a otras personas. Además tenemos, y también en este caso a otros países. La verdad que es curioso verlos en Santa Cruz frente a algunos mensajes que estamos viendo de la extrema izquierda que apuestan por desmilitarizar Canarias, entendiendo que a lo mejor aquí pues mejor que estemos pensando solo en estar en la playa. Y yo creo que hay cuestiones como estas en las que hay que reconocer que Canarias es un emplazamiento muy importante en el ámbito atlántico, que realmente hay que ser conocedores de que efectivamente hay muchísima gente detrás que realiza un trabajo muy metódico, muy exigente, que además son capaces de acercarse a la ciudadanía, que no tienen esa visión quizá que en este país hemos tenido durante mucho tiempo de ese ejército como el 23F y esas reminiscencias de momentos bastante peores, sino que es un espacio en el que debemos sentirnos seguros y orgullosos precisamente por tantas y tantas personas que con normalidad cada día desarrollan esa labor. Era curioso porque me lo he encontrado estos días, he ido a Santa Cruz un par de veces a pasear y ver pues a esos militares vestidos de paisano caminando por la calle, disfrutando también de nuestra cultura, de nuestra capital en este caso, y que esa simbiosis se pueda seguir manteniendo en el tiempo es positivo y es favorable para que el Estado haga la función que le corresponde, que también es la seguridad nacional.
Se ha integrado el ejército en la sociedad, ¿verdad?
Sí, como decías, Diego, estamos muy lejos de esos episodios. Bueno, primero, incluso, porque a veces parece que no, que mucha gente, lo nombrabas tú, la extrema izquierda no ha evolucionado desde los años 60 o 70, ¿no? Cuando el ejército era otra
cosa.
Era otra cosa. Y incluso a principios de los 80, ¿no? Recordamos el golpe de Estado del 23F, obviamente el ejército ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado con ellos, y no tenemos por qué, digamos, lamentar la presencia del ejército ni en Tenerife, ni en Canarias, ni en España. Hacen la labor que hacen, están dentro del mandato constitucional, de la Constitución, de las leyes, de lo que es un gobierno democrático, y como tal hace su función tanto en España como cuando se le requiere en misiones internacionales. Como decía la compañera Delia, el ejército también está para otras cuestiones importantes, muy importantes, como son la defensa de nuestro medio natural, etcétera, etcétera, con la UME y demás destacamentos que hacen una labor impagable para
ayudar. Y eficaz. Lo de Prometeo aquí en Tenerife es eficaz al máximo, ¿eh? No solamente disuaden a la gente a que hagan un mal uso del monte, sino que la gente agradece. Incluso los habitantes de la parte esta, el interface ese que tan famoso conocimos en el incendio del 23, agradecen la presencia del ejército.
Sí, bueno, la prueba está que desde que se firmó el convenio el año pasado con el ejército para hacer un control durante el verano, y que además tú vas al monte en verano y los ves, no es que te lo digan que se firmó el convenio.
Eso no hacen Argolla, ni teletrabajan.
Desgraciadamente es una medida de prevención contra incendios importante. El ejemplo lo tuvimos en el verano pasado, que fue bastante tranquilo.
Incendios, volcanes, etcétera, etcétera. El ejército siempre está. Bueno, es verdad que, yo te digo, hay gente, yo lo puedo entender, que tiene esas reminiscencias del pasado, pero yo creo que el ejército español ha dado sobradas muestras de estar a la altura de las circunstancias, de lo que le pide la ley y la Constitución.
Y a mí yo creo que tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad que tenemos. Yo tuve hace unos años a un sobrino que ingresaba en la Academia Militar de Zaragoza, y yo con esta educación que tengo de los años 70, pues pensé, no, te digo, esto no sé qué, pues ¿cómo va a ser? No tiene perfil de militar. Y cuando me lo explicó, digo, es que no tiene perfil de la sociedad actual, soy yo. En fin, yo estoy anclado todavía en el concepto de un militar de los años 70. Y no es ese. La gente joven que se quiere involucrar en la vida militar tienen otros conceptos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que ir evolucionando, porque mentalmente no estamos del todo preparados. Con lo cual, yo creo que estos días son importantes para eso, para adaptar la visión que tenemos los ciudadanos, la sociedad civil, de lo que aporta el ejército a la estabilidad democrática de este país, que es muy, muy importante.
Claro, es verdad que pues, para los ciudadanos de Santa Cruz pues pueden ser algunas molestias, o los que van a trabajar a Santa Cruz por el tema de las colas, o digamos los carriles que se han digamos cortado para facilitar la preparación de lo que es la festividad, que puede parecer también para algunos que a lo mejor es sacar demasiado músculo con los aviones, los tanques, etcétera, etcétera. Pero bueno, su forma de mostrar el trabajo que hacen durante todo el año. A algunos les puede, eso ya entra en cuestión de gustos, pero en fin, no se puede, creo, dudar del funcionamiento y de la eficacia, como decía Diego, del ejército.
Bueno, pues tenemos este fin de semana por delante, un fin de semana a nivel nacional complicado, con esa manifestación del domingo que el Partido Popular ha pedido que sea masiva, y más con los acontecimientos que están sucediendo en los últimos días. Pero aquí en Tenerife tenemos una que a mí me llama mucho la atención, me preocupa, y además no le veo el sentido. He hablado con gente que va a ir a esa manifestación y no lo entiendo. ¿Alguien entiende que se haga una manifestación en el Parque Nacional del Teide, pasando por delante del Teide, yendo hacia el Parador?
Yo,
¿tiene sentido eso? ¿Va a tener utilidad?
Por lo que han explicado los convocantes, digamos, creo que va a ser diferente a lo que el concepto de manifestación que tenemos, digamos, cuando se hace en lugares más de calle. No va a ser una manifestación lúdico-festiva, digamos, ni nada parecido. Va a ser casi una caminata entre un sitio y otro.
Una estación de penitencia.
Siempre yendo por el asfalto que ya está ahí, que el asfalto obviamente no es una cuestión que haya que proteger. El asfalto está ahí pues para circular, es verdad, más coches que viandantes, pero también van viandantes por ahí. Yo creo que va a ser una cosa como mucho más light que cualquier otra manifestación. Yo estuve en la de hace un mes en Santa Cruz y no va a tener nada que ver con esa, ni en el número de personas, ni en lo lúdico o festivo que puede ser una manifestación. Yo creo que es algo simbólico porque, vamos a ver, yendo a los objetivos de una manifestación o de las manifestaciones que se han ido produciendo en los últimos año y medio, creo, tiene que ver con la protección del territorio, y por eso yo creo que tiene sentido que los convocantes, aunque uno pueda pensar que hay otros lugares mejores, uno puede pensarlo, yo lo puedo entender, pero yo también les entiendo de decir queremos hacerlo en un sitio paradigmático para denunciar precisamente lo que se está haciendo allí. Y de esa manera, de una manera gráfica, ellos entienden que una fotografía, que una manifestación, una caminata en el entorno de los Roques de García, el Parador y los Roques de García, es una cuestión que... Y también, a ver, yo no soy ambientalista, pero no creo que afecte mucho al entorno si es por el asfalto, que hay, todo está asfaltado allí entre el Parador y los Roques de García, es cruzar la carretera, esta recta amplísima que hay allí, ir de un lado hacia el otro y vuelta. Entonces, yo no le veo el peligro que aducen muchas personas, y que puedo entender que les choque hacer una manifestación en un parque nacional, pero con esos objetivos de llamar la atención sobre la protección del propio medio natural, no le veo demasiado problema. Así que,
bueno. ¿Y ustedes qué opinan? Yo, mi opinión, bueno, me la voy a guardar para el final.
Que hay mucho en lo que trabajar. La realidad es que no debemos olvidar que buena parte de estas cuestiones que se están protestando o que están intentando llevar a la calle de la gestión...
Al Parador Nacional. A la calle...
Sí, bueno, pero de la gestión de... Yo voy a dar un pequeño rodeo para acabar en el Parador Nacional, pero es verdad que la gestión de todo lo público ha estado en manos de gobiernos en los que precisamente muchos de los que están ahí han ido a votar. Es decir, no debemos olvidar que en los últimos años no solo es que haya estado gobernando coalición, sino también ha estado, que parece ahí algo escondido, también ha estado gobernando el Partido Socialista. Y también cuando se quejan, por ejemplo, bueno, voy a poner los municipios como ejemplo. Es decir, cuando señalan, por ejemplo, Arona, cuando señalan la gestión de ADEGE, cuando señalan la gestión de Guía de Isora, son tres municipios que han estado históricamente en manos del Partido Socialista.
Mayoritariamente.
Entonces, claro, cuando nos echamos las manos a la cabeza de cuál ha sido la gestión urbanística en esos entornos, pues a lo mejor hay que dar una vuelta a quién ha sido el responsable urbanísticamente de permitir que esto se pudiera llegar a dar. En todo caso, existen muchos problemas que abordar, problemas que tienen que ver con la gestión de lo público. Es decir, creo que en esta isla, sino en todo el archipiélago, la gestión de lo público no ha estado a la altura, porque realmente se devuelve muchísimo dinero sin ejecutar, se devuelve muchísimas partidas económicas por no tener una idea de o un modelo de isla, y a veces también han faltado decisiones valientes que solucionen los problemas de fondo y no con parches, porque al final esos parches lo que acaban haciendo poco a poco es consumir más terreno. Pero precisamente esa falta de decisiones valientes nos han llevado hasta aquí. Ahora, usar el Parque Nacional del Teide como el lugar en el que tienen que hacer esa manifestación, pues sí, en cuanto a la foto simbólica quedará fantástico y precioso, pero primero, por un lado, es curioso que intenten buscar la manera de regular el acceso a esos entornos naturales y no quieren, y esos mismos que están haciendo esas manifestaciones exigen que no haya tanta aglomeración de personas en esos entornos, pero después sean ellos mismos los que estén planteando generar esa aglomeración de personas. ¿Dónde van a estar los coches aparcados ahí arriba cuando la gente se acerque a formar parte de la manifestación? Nadie de todos ellos que van a estar allí van a tirar una botella de agua al suelo, no se va a caer ningún papel, no va a generar ningún tipo de daño a ese entorno. Pues, bueno, si ellos son capaces de garantizar que esto va a ser así y que además todos van a subir caminando desde la Rotava o desde el Puerto de la Cruz, porque ninguno va a ir, entiendo, en su propio coche, pues, lógicamente, fantástico. Pero claro, detrás de todo esto está claro, está una propia gestión de la manifestación que va en contra de sus propios principios, y es generar una aglomeración en un parque nacional, en un entorno natural, y yo creo que las soluciones que se están poniendo en este caso desde el Cabildo creo que son más adecuadas, más orientadas a precisamente eso. Vamos a repensar nuestros entornos naturales, vamos a intentar valorar si realmente hay que pues establecer diferentes tipos de pagos y de, con respecto al acceso a ese tipo de entornos, para invertir precisamente en que esto se mantenga en buenas condiciones. Yo creo que esas decisiones que se están tomando deben ser valoradas positivamente, y a partir de ahí seguir haciendo manifestaciones si esto acabará por fracasar.
Las manifestaciones que se han producido en Santa Cruz, la del 20 de abril y la de la semana, hace un par de semanas, las dos dejaron bastante tocada la ciudad a nivel de limpieza. Eso hay que hablar con los servicios de limpieza de Santa Cruz para que sepan cómo dejaron las calles. No es la que, dejaron precisamente como la patena.
Claro, es que al final uno piensa...
No sé si respetarán el Parque Nacional, espero que sí.
Yo lo estoy pensando, hablando desde fuera. Porque al fin y al cabo la competencia no va a recaer en mí. Pero sí que es cierto que uno piensa, ¿y si los responsables políticos ese día deciden que durante los dos siguientes días no hay limpieza ahí arriba? Y a ver qué pasa. ¿Cuál va a ser mejor? ¿Qué foto va a ser mejor? ¿La foto de la manifestación delante del Teide o la foto de los de lo que quede allí tirado
en el
suelo?
Ambas dos malas. Claro. Que yo, eso es lo que me preocupa. Es decir, ¿qué intención se tiene cuando se decide hacer una manifestación allá arriba? ¿Sacar fotos y qué repercusión internacional va a tener eso? La repercusión de una ciudad de Santa Cruz llena de banderas independentistas con pancartas de turismo go home hace daño. Pero gente manifestándose en las puertas del Teide, todo el mundo va a identificar cuál es el sitio. Van a saber dónde es y va a hacer daño al destino turístico.
Yo,
lo que a mí me preocupa, que la intención sea esa.
Yo no estoy nada.
Ahora habla de Lía, que tendrá que ver con el Teide.
Yo entiendo vuestra postura, pero no estoy nada de acuerdo. No creo que las manifestaciones le hagan daño al turismo. No creo que esta manifestación vaya a dañar al Parque Nacional del Teide. Creo que las manifestaciones hablan de que la gente está preocupada por muchas cuestiones: la vivienda, la turistificación, la masificación, los espacios naturales, los vertidos. En fin, hay muchas reclamaciones y muchas demandas que la gente hace, donde llevan haciéndolo en el primer mundo, al menos, desde hace 200 años. Desde hace 200 años, se cumplen ahora, desde 1800, en la década de los 20 de 1800, empezaron a hacerse manifestaciones en la calle para demandar cosas, que en aquel momento pues sería condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y eso se viene haciendo desde hace dos siglos. ¿Por qué ahora nos cuesta tanto aceptar que se puedan hacer aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no nos creemos que somos el primer mundo para hacer ese tipo de reclamaciones donde siempre se han hecho, desde que hay democracias liberales, como dice el compañero del PP? Yo creo que hay que tener un cierto, no sé si, un contexto general de por qué se producen estas manifestaciones. Es verdad que luego podemos hablar de si son instrumentalizadas, de si, en fin, todas unas cuestiones, pero creo que son cuestiones laterales. Aquí creo que lo importante es ir al meollo del asunto, y el meollo del asunto es que la gente está preocupada, la gente está enfadada, la gente está un poco desesperada, porque en Canarias, sobre todo en Canarias y en el resto de España, hay muchos problemas que tienen que ver con cuestiones, ya le digo, como la vivienda, como la protección del medio natural, como nuestro entorno, la masificación, el turismo, etcétera, etcétera, que la gente está preocupada y quiere, reivindica, al menos, o pide, o exige a los representantes públicos, ya sean del PP, ya sean de coalición, ya sean del PSOE, exige que haya soluciones o medidas en el medio, en el corto, en el largo plazo, para que estas cuestiones puedan resolverse de la mejor manera para la mayoría de la población que reside aquí. Y hay que tomarlos como eso, que luego nos parezca un poco mal el sitio, nos parezca un poco mal que dejen más o menos suciedad en según qué calles de Santa Cruz. Bueno, está bien, pero yo creo que en estas cuestiones, una cuestión para mí que me parece primordial, que es la posibilidad de manifestarse, que viene recogida en la Constitución. Yo estuve hace, en las Navidades estuve en Estambul y no asistí a una manifestación, pero sí al despliegue policial de una inminente protesta. Y yo no me sentí, digamos, que mi integridad física fuera a estar en peligro, o mi visita en Estambul no fue peor por eso. Yo pregunté en los alrededores de por qué iba a ser la manifestación. Me dijeron que era un sindicato que quería mejoras en el sistema educativo y sanitario de Turquía. Pues me parece bien que la gente en su país proteste y demande a su gobierno, un gobierno, recordemos, en Turquía, que no es precisamente la democracia más liberal del mundo, y sino que se lo digan al antiguo alcalde de Estambul, que creo que sigue en la cárcel, y a mí eso me dice cosas buenas de ese pueblo, de que tienen músculo y que quieren demandar cosas que les parecen justas, y eso para mí es importante.
¿Vas a la manifestación, Deli?
No voy a ir a la manifestación. Bueno, yo hay cosas.
Bueno,
que...
Bueno, pues hay que preguntarle, porque últimamente está. Rosa ha dicho que eso es una barbaridad.
Sí, sí. Yo, a ver, hay cosas que comparto de las que se han dicho en esta mesa y cosas en las que discrepo. Creo que no es el momento de echar la culpa a ningún partido político, porque al final todos hemos estado gobernando, tanto a nivel local como a nivel insular, en diferentes momentos. Considero que teníamos un modelo turístico que fue muy oportuno en el momento en el que se implantó, que fue en la década de los 80, y quizás.
De éxito, no lo olvidemos.
De éxito, sí, que funcionó.
Y exportable a muchísimos sitios.
Igual que fuimos capaces en su momento de aplicar ese modelo turístico que generó mucha economía, mucho puesto de trabajo y lo sigue generando, es verdad que no fuimos capaces de adaptarnos a ese cambio de demanda que tiene el sector turístico, que es lo que estamos viviendo ahora, que por suerte viene respaldado por la sociedad. Ahora no queremos ese modelo turístico porque vemos las consecuencias que está teniendo con el paso del tiempo, la carga en el territorio que está teniendo, y yo de verdad que me alegro un montón que la sociedad se esté movilizando y esté respondiendo, porque al final es una decisión de todos que ya no queremos ese tipo de turismo. Ni el turismo que viene ha cambiado, además, no busca ese modelo de masificación, sino busca otro modelo más experiencial, ni el propio canario quiere recibir ese tipo de turismo. Entonces yo creo que es muy positivo que la sociedad se esté movilizando, que se esté manifestando, porque al final vemos que al final todos queremos remar en la misma dirección, o la mayoría de la gente. Ahora bien, si tú quieres hacer una manifestación, que yo comparto, soy usuaria del Parque Nacional del Teide con asiduidad, además, todos los meses suelo subir porque me gusta caminar y demás. Soy consciente de que hay una masificación y lo tengo cerca.
Qué suerte, la gente.
Y la brotaba además pagar la limpieza del Parque Nacional del Teide, que coste con los impuestos de los vecinos.
Tenemos más derecho, sí.
Reconozco que hay que hacer una mejor gestión del Parque Nacional del Teide, desde la control y la vigilancia hasta la capacidad de carga del espacio. Ahora, si la manifestación está para lo que están diciendo, que es para proteger el entorno, para disminuir la capacidad de carga, hacer una manifestación arriba precisamente está sumando a lo que ya estás demandando. O sea, hay una incongruencia desde los términos.
Justo ahí quería subrayar solo...
Y no es porque camina en el piche, porque eso no es lo de menos, sino es que lo estás haciendo en el sitio de más masificación del Parque Nacional del Teide, un fin de semana, y está hecho con la idea.
Justo quería dar un dato, que es que el Parque Nacional recibe más de 4 millones de personas al año. Eso significa que cada día recibe casi 12.000 personas.
Es el Parque Nacional del Teide más visitado de Europa.
12.000 personas. Ahí está la clave. Es decir, si la manifestación es un fracaso y van 500 personas, pues entonces no pasaría nada. Pero si realmente la manifestación tiene unos números parecidos a los que tuvo en Santa Cruz, de 23.000 personas, entonces estamos hablando que es duplicar la carga media de cada día.
¿Y
pero es que además hay
es
una cuestión que...
Esa es la carga que queremos para el Parque Nacional del Teide.
No, eso lo tenemos todo claro. Pero una manifestación arriba de
claro,
Mundo,
pero eso
es no
justo
sabe...
lo que pide la manifestación.
Pero hágalo, si tú quieres dar un mensaje medioambiental, estás haciendo todo lo contrario.
Claro.
No,
con el ejemplo que estás planteando.
La...
O sea,
estamos hablando de eso precisamente porque se hace la manifestación en el Parque Nacional, si no estaríamos hablando de eso, y si no, a lo mejor a los dirigentes que se tienen que ocupar de limitar la capacidad de carga del parque, no lo tendrían sobre la mesa, no, y a lo mejor hoy lo tienen sobre la mesa.
Yo lo descarto porque, a ver, han hecho manifestaciones en Santa Cruz, hemos visto dos o tres, y se han empezado a tomar medidas con la capacidad de carga de los espacios naturales protegidos, sin tener que hacer una manifestación en Anaga ni en la Punta de Teno.
Con alguno, pero faltan
ya empezaron con Masca, están con el primero fue Teno, con el tema de la restricción del agua. Y ahora está Masca incluido, ahora empieza Anaga. ¿No ha hecho falta hacer una manifestación en Masca, en Teno o en Anaga para aplicar esa medida?
Hubo un anuncio de Rosa Ávila diciendo que se iba a imponer ciertos límites de carga al parque desde el 1 de enero de 2025.
Claro, pero
estamos
la competencia
junio.
Del parque es del ministerio.
Ahora creo...
Y del Cabildo Insular de Tenerife en algunos aspectos. Claro,
delegada.
También.
Claro.
Delegada al gobierno autónomo y a su vez delegada al Cabildo. Claro, eso es un mare magnum, y ya lo ha explicado aquí el director del Parque Nacional del Teide.
Una llamada.
Eso es un desastre porque él, el que es funcionario del Estado, sí. Heredado y, claro. Depende de la comunidad autónoma, pero él tiene empleados dentro del Parque Nacional que tienen convenios diferentes, sí. Del ministerio, del cabildo, es un disparate. Y eso, sí. Hasta que no se ordene, no hay capacidad de buena gestión.
Es una llamada de atención a todo eso, para que todo se ponga en orden. Y
el cabildo se ha puesto voluntario para tirar el carro, que eso ya es un valor que hay, pues, que ponerle
me parece bien, positivo. Me parece bien, y que se pise el acelerador en ese sentido, para que todos tengamos, estemos seguros y estemos tranquilos de que el parque se está gestionando con sentido.
Cuando se haga un nuevo PRUC, habrá que definir fondo, si se va a hacer manifestaciones o no. El PRUC debería haber definido eso.
Sí, el PRUC.
O sea que está aparcado. El PRUC está aparcado.
Sabes que me lo leí, al menos el de 2002, y no habla nada de manifestaciones.
En 2002 no se planteaba manifestaciones.
Buena parte de la gente que se está manifestando tiene también un desasosiego dentro. Que pese a que algunos partidos, sobre todo de la izquierda, están intentando asumir como que las manifestaciones están impulsadas por ellos, también se dan cuenta de que esta falta de acción lleva muchos años sin ejecutarse. Luego, por ejemplo, más de uno, si le hicieras una pregunta de los que están en la manifestación, dirían: oye, ¿y estás de acuerdo en que aquí se está hablando de la urgencia y meterle mano con todo esto, cuando, por ejemplo, ya venimos de un mandato de 4 años en el gobierno de Canarias y en el Cabildo de Tenerife de la izquierda, y no hicieron nada de lo que ahora están planteando? Es decir, eso también genera desasosiego. Es decir, esta gente que supuestamente nos está diciendo que van a apoyarnos, si realmente han estado gobernando y no han hecho nada. Y esto también es una cosa que hay que tenerla bastante clara. Y se están tomando decisiones ahora que está gobernando el Partido Popular y Coalición Canaria, en este caso, en el Cabildo, por ejemplo. Pero tampoco es que atentar tanto contra nuestra propia imagen. Yo he tenido que viajar este año, por ejemplo, un par de veces, a Mallorca. La diferencia en cuanto a la gestión turística de Mallorca y de Canarias es abismal. Todavía estamos en momento de poder tomar decisiones con tranquilidad, mesuradas, porque nosotros estamos muchísimo mejor, se los digo, porque además solo hay que ir allí para ver el descontrol y la forma de gestionar a la que podemos llegar, efectivamente, si no se ponen toman decisiones como las están tomando.
Y es un turismo estacional. En Mallorca, claro, no son 12 meses, son unos pocos de meses.
Bueno, pero la capacidad de los 365 días.
Cada vez más amplio, de todas maneras. Aunque yo quería puntualizar.
De todas maneras, hay gente que va a trabajar a las Islas Baleares, sí, y se van con su autocaravana o con su furgoneta camperizada para poder dormir, porque no hay posibilidad de alquilar.
En Ibiza
en trabajos temporales, estacionales, que van a ganar dinero. Pero se lo dejarían todo en el alquiler.
Aquí también pasa en según qué islas, ¿eh? En Fuerteventura, Lanzarote, hay muchos problemas de vivienda y hay ese asunto de caravana. Solo quería apuntar lo que decía el compañero de que en el mandato socialista 2019-2023 no se hicieron ciertas cosas con respecto al turismo. Es que, claro, hay que recordar que tuvimos una pandemia de 2-3 años.
Pero a mí me gustaría preguntar cómo se come.
Pero tú eres consciente de que hubo una pandemia 2-3 años, sí, y que aplicar tasas turísticas, por ejemplo, que es una cosa que pide el PSOE y que llevaba en el programa electoral de 2019, ¿vale? Que aplicar una tasa turística en medio de un cero turístico es como muy absurdo.
Pero
no,
somos conscientes.
Eres consciente.
Fue en el año 2021, pero somos conscientes.
No, 2020, 2021, 2022. Aquí no se cogió velocidad de crucero hasta 2023. La pandemia no duró 15 días.
¿Cómo se come que el Partido Socialista en el Cabildo haya presentado 4 veces la implantación de la tasa turística si después ellos durante los 4 años no lo han ejecutado?
Pero te lo acabo de explicar.
¿Y en 2022?
¿Y en 2022? Que había COVID. ¿También en 2022? Claro.
Vale. Pues si en 2022 y en inicio de 2023 hubo COVID, o por ejemplo,
Me corrija, ¿en 2021 desapareció la pandemia?
Las limitaciones no,
pero es verdad que se podían haber hecho gestiones para prever este problema. Una de ellas, por ejemplo,
el modelo turístico, cuando estábamos en cero turístico.
Cuando la pandemia ya teníamos problemas con el tema de las viviendas, ¿no? Y entonces una de las medidas también que se está tomando, que parece que no tiene que ver con el turismo, pero va a ser una forma de controlar la capacidad de carga en nuestras islas, uh-huh, es el tema de la regulación de la vivienda vacacional. Eso era un trabajo que se podía haber hecho perfectamente durante la pandemia, porque ya teníamos problemas de vivienda. Estamos hablando que Canarias tiene 200.000 camas en vivienda vacacional. Cuando entre en vigor este el Real Decreto, que se está trabajando a contrarreloj porque se quiere aprobar antes de que acabe el año, con toda la controversia que ha generado, sí, estamos hablando de que muchas de las camas que están ahora a disponibilidad van a dejar de estar disponibles, porque muchas de las viviendas no pueden entrar dentro del Real Decreto, primero porque no cumple normativa urbanística, uh-huh, eran entre comillas, uh-huh, ilegales, quieras o no, esa disminución de... Al final el turista viene porque tiene un lugar donde quedarse, una cama. Si tú controlas el número de camas, habrá menos turistas que se quedan. Entonces,
sí, esa
medida que se está tomando de control de vivienda vacacional va a disminuir mucho la capacidad de carga de nuestras islas. Y eso era un trabajo que se podía haber hecho en plena pandemia, porque al final es un trabajo de fontanería, donde encima todos los procesos...
No hables de fontanería esta semana porque la cosa es complicada.
Sí,
no,
ahora es un insulto.
No es el término más apropiado.
Es un insulto.
Pobre
fontanera, es un insulto.
En pandemia se priorizaron otras cosas, pero yo...
Yo lo que digo es que la pandemia podía haber sido...
Te doy la razón.
Un minuto.
Delia,
nosotros en la pandemia, en el caso de la Orotava, Concejalía de Turismo, aprovechamos la pandemia para empezar a trabajar en un plan estratégico turístico donde participaron un montón de colectivos y donde hicimos unas reflexiones importantes sobre el modelo turístico que queríamos del municipio de la Orotava, que ahí es donde salió el sello de Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, Citas Logo y demás. Entonces, ese tiempo lo aprovechamos para hacer una reflexión, es decir, tenemos un cero turístico, ¿a dónde queremos llegar en la Orotava en el futuro? Hicimos trabajo o reuniones online, que bendito Zoom que se pudo trabajar, y para nosotros no fue una excusa de parar, sino aprovechamos y marcamos las líneas de trabajo del futuro. O sea, que yo creo que decir que cuando la pandemia, evidentemente de tasa turística no podías hablar, yo comparto lo que tú dices, con un cero turístico no puedes implantar una tasa, pero sí podías haber marcado unos cimientos de dónde podían ir caminando en el futuro el modelo turístico, que ha cambiado.
Tienes toda la razón, y es verdad que a veces las administraciones hacen esto, hacen lo que ha podido hacer el Ayuntamiento de la Orotava. Sánchez, por ejemplo, yéndome a lo nacional, presentó en 2021 un plan para ver dónde queríamos que este país estuviera en 2050. Y se le tildó de que él no quería ver la realidad de ahora, que quería irse al futuro, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a veces es difícil, y ustedes lo entenderán porque pertenecen a partidos políticos, legislar o pensar a 10, 15 años vista, porque las próximas elecciones son dentro de un año o de dos años. Entonces, la gente no va a votar en referencia de lo que va a pasar en 2030, 2035. Y eso los partidos lo saben. Entonces, es difícil calibrar cuando mirar a futuro, o sea, dejarte tiempo y recursos ahora para pensar en el futuro, sabiendo que hay unas elecciones a uno o dos años vista donde eso no se va a tener en cuenta para nada.
Pero es que ese ha sido el problema que ha tenido la política.
Bueno,
de
claro,
ir siempre pensando en la campaña electoral y no en las líneas de futuro. Y, claro. Ese, y ahí estamos recogiendo los problemas
pero
que tenemos.
De todos modos, esa calculadora política la tienen algunos. Y lo digo así de claro. Es decir, acaba de comentar, por ejemplo, la compañera, el tema de la regulación de las viviendas vacacionales, y quien lo está haciendo es el Partido Popular. Y no está midiendo que puede perder votos, y algunos votos perderá de personas que precisamente no están de acuerdo con esta regulación.
Por eso no sale la ley.
Pero hay que tomar decisiones valientes.
Está costando.
Por eso no sale.
Sí, pero están tomando decisiones y pese a que abajo en el Parlamento me costa, y además puedo asegurarlo, la presión que tiene, incluso por partidos por miembros del Partido Socialista, es gorda. Va para adelante con esto y también se están tomando decisiones, por ejemplo, como acaban de comentar, el tema de la limitación o el análisis de lo que es el acceso a los parques naturales en un gobierno en el que está también conformado con el Partido Popular. Lo que hay que hacer es tomar decisiones, aun a sabiendas de que a lo mejor los ciudadanos no lo calculan. A mí, ponernos a hablar del año 2050, cuando, por ejemplo,
me acaba de mandar, hablando de ese tema, me acaba de mandar Boris Borrego una nota de prensa de ASCAP donde hay un dato curiosísimo. En el ISTAC, un órgano dependiente del gobierno de Canarias, en abril de 2025 hay dedicadas al alquiler vacacional 49.840 viviendas. En el portal de transparencia del gobierno de Canarias, a fecha de hoy, hay 69.372.
Es decir, que se han
inscrito casi 20.000 viviendas más que el ISTAC no tiene recogida. Quiero decirte, hay 20.000 viviendas que se están explotando ahora mismo del alquiler vacacional que no se están pagando impuestos.
También es verdad que... Y esto,
eso, tanto, bueno, yo vale de cama. 200.
Tiene que
claro, ver, es el efecto de la ley.
20.000 viviendas que no están registradas.
Eso es el efecto de la ley.
Y estamos hablando...
49.000 en el ISTAC, 69.000 en el portal de transparencia.
En el caso de la Orotava tenemos 2.000 camas solo en el municipio de la Orotava como vivienda vacacional. Son 2.000 turistas más que están caminando por la Orotava. Eso
y que
para nosotros
está,
es un...
Y que están ocupándose.
En el caso de la Orotava es algo positivo, aunque está generando problemas con la vivienda, pero multiplica eso por todos los municipios. O sea que claro, uno, sí. Yo creo que uno de los parámetros que ha medido la capacidad de carga, la ha aumentado, ha sido el tema de la vivienda vacacional.
No hay camas, hoteleras más, y se ha incrementado el número
claro,
de visitas.
Entonces, al final, un turista que no tiene dónde quedarse no va a venir.
Con la vivienda en alquiler a largo plazo, si en la Orotava hay 2.000, ¿cuántas viviendas a largo plazo
es
hay?
Que esa era la clave. Es que no podemos mirar hacia otro lado. No podemos mirar hacia otro lado, y
por
también
la
una
regulación.
Cuestión que es básica.
2.000 camas, no confundamos camas con viviendas.
No,
pero hay
una cuestión también que no hemos tocado, y esto también Canarias no es ajena. Es decir, también nos podemos revisar esos mismos datos y saber que en los últimos años la ley de vivienda a nivel estatal ha provocado que mucha gente prefiere tener una vivienda vacacional porque claro, entra y sale la persona y lo tiene más asegurado que tener un alquiler a largo plazo, que luego resulta que de repente deja de pagar y tienes aquí ese concepto novedoso de la inquiocupación. Parece que está fantásticamente justificado y porque, claro, son personas que no tienen dónde ir, y todo esto tiene que ver con una deficiente política de vivienda que se ha estado realizando en los últimos años. Y luego creo que en la pandemia también había una, es decir, en los últimos años hubo una pandemia, pero políticas, por ejemplo, en materia de vivienda también se podían hacer, o tampoco había necesidad de vivienda durante una pandemia. No, pues no se hizo política de vivienda. No, cero viviendas construidas en toda Canarias, por ejemplo. Entonces, a la gente le mosquea.
A ver, ese es el problema de el problema de legislar. Tú estás hablando, lo que estás hablando es el mismo efecto que está provocando la próxima, que siempre es próxima, ley de vivienda de alquiler vacacional. Pues se están apuntando un mogollón, miles de viviendas al mes.
No, pero no,
pues, igual pues que, con la ley de con la ley de vivienda, que fue la primera ley de vivienda nacional, que es posible que haya que mejorar y que haya que modificar, pues pasó lo mismo, o está pasando lo mismo. Son los efectos adversos de las leyes que se están produciendo en el ámbito de la vivienda y que afecta tanto a unos gobernantes como a otros. Y tú lo has definido perfectamente. Y eso perjudica, digamos, a la mayoría o a una mayoría. Porque en el tema de la vivienda también, y estos datos a mí me gusta tenerlos muy presentes y que el resto de partidos también sean conscientes, que creo que son conscientes de ello, en Canarias, por ejemplo, el 65% de las personas viven en una casa de su propiedad. Y de ese 65%...
65%. Ahí incluyes las viviendas familiares, es decir, que no sean propiedad suya, sino de su familia.
Sí, claro. El 65% de los hogares viven en un hogar que es de su propiedad.
O familiar.
Que son la mayoría. En otros términos, en otros lugares de España, o sea, Canarias es de los menores en este tipo de porcentaje. El porcentaje español es el 72%, ¿vale? 65-72%. En el 30% son inquilinos. Y claro, eso hace que los
partidos... El 5% en residencia.
No, de sesiones de vivienda, el resto. Sobre todo en Canarias. En Canarias hay bastante más de sesiones de vivienda, que eso no se ha estudiado, en Canarias que en el resto de España. Son unos datos que quiero que tenerlos muy presentes, porque esto tiene que ver con cómo los partidos los partidos que aspiran a gobernar, que creo que aquí en Canarias son tres, tienden a no intentar molestar a esos propietarios. ¿Vale? Y esto es una autocrítica que también yo hago, porque en tu base electoral, mucha de tu base electoral son propietarios, tanto de coalición, del PP como del PSOE. Y claro, perjudicarles de alguna manera o beneficiar a los inquilinos hace que tú molestes a tu base electoral a corto plazo, aunque sea una decisión que a medio largo plazo, porque hay que recordar que cada vez el porcentaje de propietarios está bajando, y esto pasa en toda España. Antes era de un 80, hace 15 años, ahora es de un 72, y es probable que dentro de 15 años sea de un 60. ¿O no? A ver, esto también hay que estudiarlo bien. Entonces, en base electoral es muy difícil que un partido político se adelante 15 años a lo que va a pasar o lo que está pasando ahora para legislar de una manera u otra, y sobre todo si perjudica a la base electoral, que a lo mejor se conforma el 60% o el 70% de su electorado.
Pero hay un error ahí, es decir, desde mi punto de vista.
Creo que
hay un error.
Son los datos.
No, con respecto a los datos
oficiales.
Es que estamos hablando de no molestar. No, vamos a ver. Es que la concepción que otros tenemos es que precisamente esas personas que dan el paso de meterse en una hipoteca, por ejemplo, de comprar una vivienda para después alquilarla, son aliados. Es que no hay que molestarlos o no molestarlos, es que son aliados. La deficiente política de vivienda que tiene la administración pública debe ser compensada precisamente con todas esas personas que dicen: oiga, voy a colocar mi vivienda en el mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos encontrando es que hay gente que dice: vamos a ver, yo hago mis cálculos, dos añitos estoy sin alquilar mi vivienda porque ya vendrá otro gobierno y en ese ya tendré más seguridad jurídica. Lo que hago es dejar mi vivienda vacía, la tapio y espero. Porque no me interesa ahora mismo irme a un alquiler en el que realmente me voy a encontrar con que tengo cualquier problema y voy a alargarme los plazos dentro de un juzgado sin edie y sin cobrar. Y la realidad es que esas personas al final acaban siendo insolventes y no responden, con lo cual prefiero quedarme quieto, no gano dinero y ya está. Buena parte de la inflación también en el valor de lo que son los alquileres tiene que ver con que los propios arrendadores dicen, vamos a ver, yo doy por hecho que voy a tener que pagar a un abogado, voy a tener que pagar ir a un procurador para irme a un juzgado para poder echarlos de mi vivienda en el futuro, con lo cual le mando para arriba y ya compenso esos gastos. Eso también influye y eso es una cuestión que también está metiendo en la coctelera. Pero es que hay otro dato más. Hay una cuestión que se está dando muchísimo y es este sistema en el que prácticamente el arrendador es el enemigo, lo que está provocando es que las personas que tienen menores recursos no lleguen a ese mercado de alquiler. Y es muy sencillo de explicar. Precisamente, ¿qué es lo que están haciendo los arrendadores? Oiga, ¿usted quiere alquilarme el piso? Sí. Deme usted su nómina. Pero además, una nómina de 2.000 y pico euros. Pero claro, si son de 1.300 euros no me vale porque no le puedo embargar. Entonces tiene que ser de 2.000 euros y además a poder ser que sea funcionario. Entonces solo pueden acceder como alquiler, como arrendatario esas personas. Los que tengan un sueldo de 1.500 euros al mes están fuera del mercado del alquiler. ¿Por qué? Porque nadie les quiere alquilar una vivienda a alguien que gana 1.300, 1.400, 1.500 euros al mes sabiendo que el SMI no se puede embargar y que jamás lo vas a poder recuperar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que está provocando esa concepción de no molestar esos enemigos que tienen casa? Pues precisamente que eso, si soy el enemigo del Estado, oiga, no se preocupe, cuando venga el siguiente gobierno ya pondré las viviendas en alquiler. Y esto es lo que ha provocado la ley de vivienda. Y muchos de estos propietarios dicen, párate un momento, yo no quiero dejar de ganar dinero. En vez de poner un arrendamiento a largo plazo, me incorporo a las viviendas de vacacionales y gano más, gano menos. Bueno, pero al menos sé que cuando terminen los 5 días que alquilé, automáticamente mi piso regresa a mis manos. Y yo voy a la policía y, como yo he dicho que esto es un alquiler vacacional, lo lanzo a la calle y no tengo que estar yendo a un juzgado a reclamar. Esto es lo que está provocando que mucha gente no tenga esa valentía de poner su propia vivienda en un alquiler a largo plazo. Porque no olvidemos que cuando uno alquila en vivienda vacacional, son más molestias, ¿eh? Es más fácil poner un alquiler a mil euros al mes, que deberían ser menos, pero a 1.000 euros al mes y simplemente poner la mano, que tener que estar yendo cada 3, 4, 5 días a limpiar la casa, a arreglarla, a hablar con quién entra, quién no sale. Lo que pasa es que les dota de más seguridad jurídica a ellos. Entonces eso es lo que está provocando todo esto. No es que se vaya a aprobar una vivienda vacacional. No, es la ley de vivienda que está provocando que la gente no tenga seguridad jurídica. Y eso va a seguir pasando así mientras que no se modifique. Tiene errores muy gordos y muy grandes que hacen que ahora mismo cualquiera de nosotros que tuviéramos aquí un dinero ahorrado y dice, me meto yo en comprar una casa, pago 400, 500 de euros al mes de hipoteca y lo alquilo por 700 euros, le gano 300 euros al mes. No, lo meto en un fondo de inversión y que sea lo que Dios quiera, yo en una casa no me meto. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que esas viviendas están cayendo en manos de los bancos, de esos fondos buitres, porque son los únicos que tienen el interés de comprar esas viviendas. Porque no les importa dejar la vivienda vacía X años hasta que cambie la situación, digamos, de regulación.
Es un problema difícil de solucionar, pero lo que está claro es que hay 20.000 viviendas en Canarias que sus propietarios se han apuntado, claro, en vivienda vacacional, y a lo mejor, como yo levanto la mano, la mía, yo tengo un alquiler de larga duración y mi vivienda está apuntada en alquiler vacacional. Para cuando yo me vaya,
y ahí lo que voy
poder usarlo. Que se puede compatibilizar, es decir, una vivienda que se apunta al alquiler vacacional no sale del mercado de la vivienda de alquiler a larga temporada. No. Simplemente la propiedad ha dicho, por si acaso se me va este, que es buen inquilino y me paga todos los meses, la pongo al alquiler vacacional.
Y yo enlazo a lo que decía Carlos antes, de decir, no, a veces no se toman medidas porque perjudican a los propietarios, no, que son los que votan. Precisamente la ley de vivienda vacacional, que está pendiente de aprobación, va muy en contra de lo que quieren los propietarios y ha generado unos revuelos. Yo no sé si alguno asistió a alguna de las reuniones del gobierno de Canarias, yo fui a una en Santa Cruz, y ahí se formó una guerra, pero una guerra, una batalla campal.
La asociación, o sea, de alquiler vacacional está en contra total y absolutamente.
Y los propietarios, pero se ha tomado una medida valiente pese al desgaste que pueda suponer desde el punto de vista de votos, pero es que es el camino que tenemos que tomar. O sea, que se están tomando decisiones valientes sin pensar en la rentabilidad electoral.
Y yo, más allá de los datos que ha aportado el compañero, y esto nos lo decía Bruselas ayer precisamente, España tiene un 1,9% de vivienda pública, comparado con el 9% de media que tiene la Unión Europea.
Y eso hubo muchos años que se hizo mucha vivienda pública aquí.
Estamos, claro, pero desde 2008, la crisis, hasta 2008 se hacían miles de viviendas. Después de 2008 se hacían cientos o decenas de viviendas. Ha habido aquí
ahora no se hace ninguna.
Un problema grave ha habido un problema grave de que hemos estigmatizado la vivienda y sobre todo la inversión pública en vivienda, la estigmatizamos en su momento porque creímos que era lo peor, nos convencieron, se convencieron los gobiernos, todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, y estamos cosechando, además de todo lo que es la vivienda ocasional, el incremento del turismo, etcétera, etcétera, estamos cosechando este caldo de cultivo, esta tormenta perfecta, que hace que mucha gente, más gente de la que nos podemos permitir, yo creo, como sociedad, esté sufriendo una barbaridad por buscar un hogar o por quedarse en el hogar que tienen. Y eso, en una democracia, ya sea más liberal o más socialdemócrata o más como queramos llamarla, es un problema grave que, ya te digo, que tenemos que poner entre todos. Seguramente nos equivocaremos, pero tenemos que ir en una línea. Sánchez, por ejemplo, para esta conferencia de presidentes de mañana, ha puesto sobre la mesa algunas propuestas para que sean discutidas allí.
Más gasto público, multiplicarlo por tres.
Claro. Hasta 7,
pero
hasta
a contraprestación, las comunidades autónomas tienen que poner también
el 40%, sí, el 60-40, que bueno, eso en los planes y en
y el PP le ha pedido modificar la ley de vivienda.
Es lo más normal, claro.
Y pero, reducciones de IVA en la compraventa, en los alquileres.
Fíjate, Diego.
Hay un debate que, no, Diego, que se me gustaría hablar,
Diego,
con
Diego,
mucho,
Diego,
pero ya no nos va a quedar tiempo.
Lo que a mí me gustaría decir aquí es que en este tema yo encerraría a los responsables de los 3, 4, 5 partidos que son o que quieren ser gobierno, ya sea comunidades autónomas o a nivel nacional, los encerraría en una habitación y, señores, hasta que no salgan con una propuesta, no los dejo salir. No los dejo salir hasta que no salgan con un acuerdo, con
eso
un
haría
consenso.
Yo, si fuera Fernando Clavijo, me iba a Moncloa, no me salía de allí de la tienda de campaña hasta que no me arreglaran el tema de los menores. Yo lo haría también. A mí me gusta. Y además le dije una vez a López Alfonso, cuando era alcalde de aquí del Puerto de Acudigo, yo me iba a Costa, me sentaba allí y digo, no me voy de aquí hasta que no tenga el informe. Y ya llevamos.
Sí,
y la siguiente, porque no puedo hacer nada hasta que esto no esté, pues bueno, pues si no, me quedo allí hasta que se arregle.
¿Sabes que eso no es tan extraño si te dedicas a la empresa privada? A irte a un ministerio o a irte a una consejería y hasta que no te den el papel, tú no te levantas de allí, ya sean las 5, las 6, las 7 de la tarde.
O al día siguiente.
Y tú ves al funcionario que te está haciendo el papel y yo, hasta que no me lo haga, no me levanto de allí. Y eso lo ha hecho gente
mañana,
que...
No vuelvo este mañana, me quedo aquí hasta que me lo deje.
Sí, eso lo ha hecho gente que yo conozco, gente muy cercana.